Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en esta semana del 17 al 21 de abril seguimos con este monográfico de inteligencia artificial para seguir aprendiendo y conociendo con expertos. Saludamos en esta ocasión, que lo tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra, a Mikel Galarido Ate de la Universidad Pública de Navarra, que es profesor titular de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Mikel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, voy a lo básico, es cómo ves tú todo este desarrollo de la inteligencia artificial, que como hemos venido hablando otros días, parece que hay gente que le entusiasma, que le encante, que parece que es la gran solución a todos, y por otro lado hay gente que está muy en contra y que parece que, no sé, que se nos viene una muy gorda, no sé, estoy visualizando ya Terminator 2, no sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que ahora mismo hay un boom, ¿no? Bueno, todo esto se basa en una tecnología que es Machine Learning, ¿no? Que las máquinas sean capaces de aprender, es un tema que lleva en realidad muchos años, pero quizás ahora, ¿no?, con este tipo de aplicaciones basadas en la inteligencia artificial generativa, que se llama como ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, ¿no?, estas que crean imágenes, te generan texto, pues está siendo una revolución, ¿no?, y de verdad por primera vez se está viendo a todo lo que puede afectar, ¿no?, y cómo por un lado quizás puede mejorar la productividad, pero eso a su vez puede afectar en los empleos, ¿no?, por ejemplo.
Hablabas que las máquinas son capaces de aprender, pero el ser humano es capaz de enseñarles.
Efectivamente, ¿no? Detrás al final hay un ser humano, ¿no?, que es el que está programando esas inteligencias artificiales y el que está permitiendo que esas inteligencias artificiales aprendan, ¿no? Entonces, bueno, digamos que además estamos ahora en un punto en el que las inteligencias artificiales son capaces de hacer muchas cosas, pero todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no?, que se llama la inteligencia artificial fuerte, que es cuando ya adquieren conciencia, ¿no?, y realmente, bueno, pueden llegar más allá, ¿no? Todavía solo son capaces de realizar tareas específicas, aunque cada vez son mucho más complejas.
¿En qué etapa crees que estamos ahora mismo? Evidentemente este avión ya ha despegado. Entiendo que, como dices tú, tiene que seguir creciendo hasta esa inteligencia artificial fuerte, creo que has llamado, y tiene que luego que estabilizarse, ¿no? Pero hemos despegado, pero nos falta todavía crecer.
Sí, yo creo que, bueno, todavía nos queda mucho, ¿no? El problema con esto de la inteligencia artificial ahora mismo es lo rápido que está avanzando, ¿no? Es que incluso siendo un investigador en la materia, eres casi incapaz de seguir todo lo que está ocurriendo y todo lo que está avanzando en tan poco tiempo, ¿no? Y quizás a diferencia de otros desarrollos, ¿no? Como un colega comentaba alguna vez, pues desde que se inventó la rueda hasta que llegó el coche, pues tardó muchísimo, ¿no? Sin embargo, aquí en la inteligencia artificial, desde que han llegado los Transformers hasta que ha llegado ChatGPT y Midjourney, o sea, es que en un año han pasado una serie de cosas que son increíbles,
¿no? La verdad es que es mucha velocidad lo que dices tú para los investigadores, pero claro, para la gente de la calle, claro, vamos recibiendo impactos de esto y tratas de medio entender, medio aprender, pero no es nada sencillo. De hecho, yo he intentado crear una imagen y no se hace en 10 minutos.
No es sencillo de primeras quizás.
El arrancar, ¿verdad?
El arrancar, ¿no? Pero es que de repente se ha vuelto mucho más sencillo de lo que era hace un año, ¿no? Ahora mismo te das de alta en un chat que se llama Discord, ¿no?, que es casi como un WhatsApp, y ya te puedes poner a crear imágenes con uno de los softwares que es Midjourney, ¿no?, por ejemplo. Quizás hay otros que son un poco más complicados, como Stable Diffusion. Hay algunos que la barrera de entrada es más difícil, pero por ejemplo ChatGPT, y hay mucha gente que lo está utilizando, y para eso no hace falta ni siquiera ser un gran experto informático, ¿no?
Entiendo que tiene que ser, claro, el volumen de información que te llega como investigador es muy alto, pero tiene que ser apasionante.
Hombre,
nos hemos formado para esto casi, ¿no?
Sí, sin duda, la verdad es un momento increíble para estar aquí y para vivirlo, ¿no? O sea, están saliendo una serie de cosas muy interesantes y sobre las que, bueno, estamos investigando y queremos avanzar en ellas, ¿no? Y quizás hace unos años la cosa no estaba tan candente, ¿no? Y ni siquiera había tanto interés de la gente sobre la temática, ¿no?
Te pido la opinión personal. ¿Cómo ves todo esto de la inteligencia artificial, de oportunidades que se abren, de peligros que aparecen, incluso de oportunidades en este aspecto laborales?
A ver, yo creo que va a ser una revolución, ¿no? Van a desaparecer ciertos empleos, porque es que incluso hasta empleos que hoy en hasta hace poco parecían que no eran los que se iban a sustituir por las IAs, ¿no? Por ejemplo, todos los que es, no sé si creativos, pero todo lo que son empleos digitales, desde diseño digital, pero incluso los programadores, ¿no?, que parecía que esto iba para arriba, y ahora con GitHub Copilot, que es un programa que te ayuda a programar, ¿no?, la productividad de repente se ha aumentado, pensemos, aunque sea un 200%, ¿no? Ya había hacer falta la mitad de programadores, en cierta forma. Entonces, creo que va a afectar al empleo, pero esto a su vez va a provocar que se creen otros empleos, ¿no? Como ha ocurrido otras veces, con lo cual creo que hay que tener cuidado con lo que sale y con cómo se utiliza, pero tampoco creo que esto sea el fin de la humanidad, ¿no? Que como algunos a veces tratan de ver. Evidentemente también hay otro tema, ¿no? Es, pues, por un lado, el tema de los datos que se están utilizando, la privacidad de esos datos, el tema de los deepfakes, ¿no? Ahora que puedes crear imágenes que son hiperrealistas y puedes poner tu cara en esas imágenes, pues puedes empezar a generar contenido falso que lo haces llegar a gente a la que quizás...
Que se lo puede creer.
Eso es, que se lo puede creer. Y todavía hay una falta de formación muy importante, ¿no?, en todo esto. Entonces, si hasta ahora ya no nos podíamos creer todo lo que ocurría, ¿no?, por ejemplo, en las redes sociales, es que cada vez esto va a ir a más, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay un vídeo que te muestro, ¿no?, incluso cómo puede que lleguemos a un punto en el que en un juicio no sean válidas ciertas imágenes, ¿no? O sea, imágenes reales quizás porque no eres capaz de diferenciarlas de unas falsas, ¿no?
Ahora habrá que demostrar que esa imagen es real.
Eso es, entonces, pero claro, demostrar eso va... Estamos llegando a un punto en el que cada vez es más difícil, y es que en cuestión de un año hemos pasado de que la IA generaba unas imágenes que eran horribles, que... Uh-huh. A que de repente vemos caras hiperrealistas donde ya casi uno de los problemas son las manos y los dedos de las manos, que no las generan bien, pero es que ya en menos de un año ya están generándolo bien, ¿no? Entonces, de aquí a 3 años no podemos decir ni lo que va a ocurrir.
Oye, hablabas de la velocidad a la que va todo. Claro, van saliendo aplicaciones, van saliendo avances. No sé si hasta cierto punto están todos lo suficientemente testados para, bueno, o incluso hablabas también de esa privacidad, ¿no?, que va un poco también de la mano.
Pues, hombre, yo creo que no, probablemente no estén lo suficientemente testados, ¿no?, previamente. Bueno, por ejemplo, el ChatGPT, ¿no?, quizás es el que se más escucha, luego ha salido GPT-4 y que sí que ha estado como 6 meses de pruebas internas, ¿no? Pero a su vez, por ejemplo, está respondiendo, ¿no?, está la guerra entre Google, Microsoft. Google ha sacado su sistema Bard y parece que lo ha sacado, ¿no?, a respuesta de los otros, con lo cual probablemente empezamos una guerra en la que a ver quién saca nuevos
otra vez carrera hasta la luna, ¿no?
Nuevos modelos primero, ¿no? Y entonces estas cosas pues no, quizás no están todo lo probadas que debería, ¿no?
Oye, yo lo que veo es que aquí Víctor, mi compañero, el técnico, que es bastante habilidoso con esto, digo, este ya genera un chat GPT, genera un texto, se lo pone a una aplicación que ponga voz y yo me voy a mi casa, ¿no?
Pues,
muy cerquita de eso.
Pues estamos muy cerca, ¿no? Veo que te has preparado algunas preguntas en un papel escritas a boli, pero si hubiéramos ido a chat GPT y le pedimos dame 10 preguntas para una entrevista sobre inteligencia artificial, te habría dado 10 preguntas y realmente serían buenas. Es cierto que lo que ocurre a su vez, ¿no?, es que que tiende mucho a la media. Es decir,
Víctor, ponte manos a la obra.
Si eso lo hacemos todos, o si eso lo hace todo el mundo, ¿no?, al final todo el mundo acabará muchas veces haciendo las mismas preguntas y quizás sea más difícil, ¿no?, descubrir contenido nuevo, que quizás es lo que podemos aportar, ¿no?
Yo creo que está esto en una fase, a mí me parece apasionante, está despegando. Es verdad que lo que dices, hace unos meses las imágenes no eran reales y ahora parecen reales, y nos va a pasar lo mismo, tanto con la voz de las aplicaciones que hay, que escuchas la voz y ves que está súper bien, ya no es la voz del GPS de hace un montón de años, ¿verdad?, que era... ya empiezan a sonar casi humanos, ahora les falta poder cambiar un poco más el tono, poder hacer pausas, pero es que es una pasada, es que es sensacional. Y lo mismo me pasaría con el chat GPT, que claro, quizás ahora 10 preguntas, haríamos todas las mismas preguntas. Y claro, yo como lo quiero llevar a lo local y hacia algo navarro, etcétera, pues igual ahí a día de hoy le tengo ventaja, pero seguramente dentro de X tiempo, que serán meses, ya no la tendré.
Pues está todo por ver, ¿no? La verdad que es apasionante y a su vez da un poco de miedo, ¿no? Porque hay muchos trabajos que se pueden ver afectados. Quizás no es que por eso vaya a desaparecer un trabajo, ¿no?, sino simplemente te vas a apoyar en esa herramienta para hacer una entrevista mejor, ¿no?, y luego le vas a dar tu...
En vez de estar una hora documentándote, ¿no?, con ChatGPT, en 2 minutos tienes igual toda la documentación.
Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quizás cambie la forma de trabajar, ¿no? Es como los programadores ahora igual ya no programas directamente pensándolo tú todo, sino que, oye, le pides un poco de ayuda, te da un poco de ayuda y a partir de ahí tú empiezas a modificar modificar ese código o ese texto que te ha dado y le vas dando tu toque, ¿no?
Y cuando le das tu toque, la IA aprende para la siguiente.
Y luego, si eso lo acabas publicando, la IA podrá cogerlo y aprenderá. Y aprenderlo, ¿no?
Oye, has hablado de varios beneficios, has hablado también de varios peligros. No sé si nos puedes concentrar y resumir, pues eso, dos, tres beneficios o dos, tres peligros que veas con esto de la inteligencia artificial. Además de que nos volvamos un poco más vagos, porque si ya no tengo ni que documentarme.
Bueno, en cuanto a beneficios, ¿no? Yo creo que evidentemente habrá un incremento en la productividad, ¿no? del trabajo y de ciertos trabajos. Bueno, yo creo que también puede abrir nuevas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, antes una persona quizás no podía podía escribir un libro, pero no podía ilustrarlo, ¿no? Imaginemos un cuento para niños, porque no sabía ilustrar, pero sabía escribir y tenía que buscar un ilustrador. Quizás ahora puede generar las imágenes con IA y puede generar contenido que antes no podía generar, ¿no? Con lo cual, bueno, abre nuevas posibilidades. En cuanto a peligros, pues al final está todo el tema ético, ¿no? De cómo se utiliza esto, los sesgos que pueden tener esas inteligencias artificiales, ¿no? Responde igual cuando trata de personas de una raza o de otra, trata de la misma forma independiente de la edad de las personas. Bueno, todo ese tema, ¿no? ¿Qué datos se han utilizado para entrenar? Realmente el copyright de lo que hay detrás, ¿no? Porque, por ejemplo, con estas inteligencias artificiales que generan imágenes, hay casos demostrados que puedes generar imágenes que tenían copyright originalmente. ¿Realmente pueden usar esas imágenes que tienen copyright para entrenar? ¿O ahí hay un tema legal que por ahora está pasando por alto, ¿no? Porque todo esto es tan nuevo que ni siquiera está regulado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de peligros y luego, bueno, evidentemente el empleo, ¿no? El empleo y qué va a pasar con todo esto, ¿no? ¿Van a desaparecer los empleos? ¿Va a haber nuevos empleos? Bueno, está por ver, ¿no? Y la verdad que el problema de todo esto es que va a ocurrir en muy, muy poco tiempo, ¿no? A diferencia de, no sé, el coche eléctrico, al final tarda mucho en empezar, ¿no? Pero al final, como todo esto es software, de alguna forma, en un momento lo han desarrollado y al día siguiente ya lo estás probando, ¿no? Entonces, o sea, de repente, por primera vez es algo que lo desarrollan y lo ponen en marcha, ¿no? O sea, no hace falta ni testarlo ni probarlo. El hecho de que no haya algo en una máquina, no un hardware por detrás, si hay GPUs, ¿no? Tarjetas gráficas por detrás, servidores, pero de alguna forma para llegar a la población se puede llegar muy, muy rápido, ¿no? Y quizás esa es la gran diferencia con otras revoluciones anteriores.
La verdad es que, Miquel, es un gustazo escucharte porque sabes, porque hablas también con pasión, que entiendo que es algo que tenemos que poner en algo tan revolucionario como esto, ¿no?
Bueno, yo creo que al final para la investigación, ¿no? Tienes que tener un poco de pasión para buscar más allá, ¿no? Y buscar nuevas vías, buscar nuevos métodos, con lo cual, bueno, me parece que es importante, ¿no?
Oye, me parece, seguramente si hacemos esta entrevista en septiembre, ¿verdad? De unos meses,
cambiará totalmente.
Cambiará un montón de cosas. Como dices, el tema ético seguramente sea el problema, pero al final volvemos a lo mismo, ¿no? Que la culpa no es, se habla mucho, ¿no? De las redes sociales, es que la culpa no va a ser de la inteligencia artificial, sino del ser humano, del uso que le dé, ¿no? Que volvemos a lo de siempre, ¿no? Que la inteligencia artificial nos puede ayudar, nos puede, pero que se haga mala depende de nosotros.
Claro, es que depende cómo utilices la herramienta, ¿no? Al final la puedes utilizar de forma positiva o de forma para, como había los prompts estos, ¿no? Que es lo que le escribes a la IA, a alguien de, oye, explícame cómo se crea una bomba, ¿no? Bueno, pues si esa IA es capaz de responderte cómo se crea una bomba porque tú por detrás no lo has limitado de alguna forma, ¿no? Pues claro. Puedes hacer un mal uso de ella, ¿no? De hecho, con ChatGPT hubo una noticia hace un tiempo, ¿no? De los nigerianos que etiquetaban datos para evitar que genere contenido, pues contenido sexual, contenido inapropiado, ¿no? Y de hecho, para eso las personas tenían que leer ese contenido, leer esos párrafos que eran horribles y decir si era un contenido abusivo o no, ¿no? Y al final pararon el proyecto allá porque era una subcontrata desde Silicon Valley que cobraban pues $2 la hora o una cosa así, que debía ser poquísimo, y lo pararon porque no podían dormir cuando llegaba el fin de semana, ¿no? De las cosas que estaban leyendo. Y al final eso era necesario para que luego ChatGPT no nos genere contenido que no queremos que nos genere, ¿no? Entonces, por detrás en realidad también hay una labor manual y también hay una labor de personas que siguen haciendo falta, ¿no? Y quizás esos son nuevos trabajos que antes no había, ¿no?
Un mundo apasionante. Miquel Galar, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno.